El pasaje está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y es una historia que nos tenemos que trasladar un poquito hacia aquel tiempo. Y en esta mañana vamos a hacer la comparación entre dos personajes de esta historia. Esta historia se divide en tres partes. La primera ocurre en un pueblo que se llama Sunem, donde vive una mujer natural de ese pueblo, y los de ese pueblo se llaman Sunamita. Habéis visto que en este tiempo, muchas, sobre todo en la iglesia de Filadelfia, en el pueblo gitano, muchas mujeres se llaman Sunamita, o Sunamita, o Sulamita, y es que era el gentilicio de la gente que vivía en esta ciudad. Entonces, este pasaje dice Eliseo y la mujer de Sunem. En otras Biblias dice Eliseo y la Sunamita. Bien, la primera parte transcurre en el pueblo de Sunem, donde el profeta Eliseo viajaba. Aquí tenemos varios personajes. Uno es el profeta Eliseo, otra es el criado del profeta Eliseo, que se llamaba Giesi, la mujer y su esposo, que vivían en Sunem, son los personajes de esta historia, más un niño que nace durante estos viajes que el profeta estaba haciendo. Así que la primera parte de estos tres capítulos de la historia transcurre en esta ciudad que se llama Sunem. La segunda parte también ocurre en Sunem, pero en el campo donde estaban trabajando. La tercera parte ocurre a unos 40 kilómetros de Sunem, en donde el profeta y su siervo Giesi estaban en ese momento en ese lugar. Vamos a ir viendo cada parte de esta historia y vamos a ver cuál es la actitud de Eliseo, del profeta, y cuál es la actitud de su siervo, para poder sacar algunas conclusiones. Dice así: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba allí, se detenía en la casa para comer algo. Entonces, la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí, de vez en cuando, es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él. Póngase una cama y una mesa, una silla y una lámpara, y así tendrá un lugar para quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió al cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey, con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo es anciano. Llámala de nuevo, dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó la mujer, hombre de Dios, no me engañes, así no me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer se quedó pronto embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió para ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Bueno, aquí es la primera parte, hasta que viene la promesa y nace el bebé. La segunda parte comienza aquí. Pasó un tiempo, ya el niño creció, se volvió grande y su papá no lo llevaba a jugar fútbol porque en esa época no se jugaba al fútbol, no lo llevaba a pescar porque en esa época no era la costumbre. El papá trabajaba en el campo y ¿qué hacía con su hijo? Lo llevaba a trabajar. No es que es abuso infantil. Estamos marcando el destino de las personas cuando le hacemos trabajar a nuestros hijos. Así que lo llevó al campo para que viera. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo de los cosechadores. Es lógico, ¿no es cierto?, que los hijos ayuden a los padres. Y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: les llevó a la casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y lo dejó allí. Después envió un mensaje a su esposo: mándame uno de tus sirvientes y un burro para que vaya rápido a ver el hombre de Dios, para luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy?, preguntó él. No es festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella dijo: no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te diga. Cuando se acercaba el hombre de Dios en el Monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi: mira, la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró a sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué es lo que le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije yo, no engañes, no me dé falsas esperanzas? Versículo 29. Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje. Toma mi vara, no hables con nadie por el camino, ve rápido. Aquí comienza la tercera parte de la historia. Cuando regresan a Sunem, a la casa de la mujer, porque el niño estaba muerto y tendido en la cama del profeta, entonces regresan a Sunem y Eliseo le dice a su sierva, a su compañero, prepárate para salir de viaje, toma mi vara, vete y no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, que no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida, entonces regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado sobre la cama del profeta. Eliseo entró solo y cerró la puerta tras de sí y oró al Señor. Entonces se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo, ahí tienes, toma a tu hijo. Y ella cayó a los pies de Eliseo, se inclinó ante él llena de gratitud, entonces tomó a su hijo en sus brazos y se lo llevó abajo. Amén. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Le dije que debíamos dividir la historia en 3 partes. La primera parte transcurre, pues, cuando Eliseo visitaba la casa de esta mujer. Eliseo era un profeta. En la Biblia le llaman varón de Dios, porque realmente tenía una unción especial del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Esa unción la tenemos todos ahora, porque Dios, después de que Jesucristo murió en la cruz, a su hijo Jesucristo, que era profeta, sacerdote y rey, le hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para Dios. O sea que en el Antiguo Testamento había estos hombres que tenían esta unción especial para ser sacerdotes, profetas, pero en el tiempo de Dios, Dios nos ha dado el ministerio de la profecía a todos. ¿Sabe cuál es el ministerio de la profecía? No es decir las cosas que van a venir solamente, es anunciar la palabra de Dios. Cada vez que usted está anunciando a una persona la palabra de Dios y le está diciendo, pero Jesús dijo esto, usted está haciendo un ministerio profético. No es que tenga que decirle, hermana, te va a pasar esto y tal y cual. Eso puede ser también, son dones de profecías. Pero el ministerio profético es lo que yo estoy haciendo en este momento. Es anunciar lo que la palabra de Dios dice. Usted también es un profeta. ¿Me entiende bien? Cada vez que usted le está diciendo a su compañero de trabajo, pero que Jesús quiere otra cosa. Usted está teniendo un ministerio profético. Así que en este tiempo del Antiguo Testamento, estos profetas hacían viajes porque tenían mucho trabajo y pasaban por este pueblo que se llamaba Sunem, donde vivía esta mujer. Esta mujer reconoció que este hombre era un hombre de Dios y dijo, viene todos los días a comer. Y le dijo a su marido, nosotros tenemos medios, vamos a hacer algo por él. Y entonces le hicieron una pequeña habitación y entonces cada vez que él pasaba tenía un lugar donde descansar. Era importante esto, ¿no es cierto? Cuando tiene un cuartito uno para descansar. Si no tenía que quedarse, imagínense, las casas no eran muy grandes. A lo mejor tenía que dormir el profeta con su criado en toda la familia, porque las casas no tenían habitaciones, muchas habitaciones en aquel tiempo, y casi como toda la familia dormía, juntan en el mismo lugar. Así que esto era una bendición de parte de esta mujer hacia el profeta, ¿no es cierto? Entonces, el profeta en su corazón empezó a pensar, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Se acuerdan ese versículo que leímos? ¿Qué haremos por ella? Mire, ahí tenemos la vista de dos personas. Por un lado está el criado y por otro lado está el profeta. El criado disfruta de las cosas que están en la casa. ¡Qué bien! Tenemos una habitación. ¡Qué bueno! Pero el profeta mira un poco más allá. El profeta mira qué bendición puede dejar. ¿Sabe usted? Nosotros somos profetas. Nosotros no podemos mirar las cosas como todo el mundo. Necesitamos ver un poquito más. Y en este caso podemos ver el Giesi. Giesi estaba contento en la casa. Bueno, comemos, bebemos, la señora nos atiende. Pero el profeta tenía que mirar un poco más. Y el profeta dijo, ¿qué podemos hacer por ella? Esto marca la diferencia. Esto es lo que nos muestra quiénes somos. El criado estaba disfrutando lo que tenía, pero el profeta, además de disfrutar, quería bendecir. Mire, el mundo muchas veces, en el mundo cristiano, se convierte en dos partes, en los que dan y en los que reciben. Y esto no es así. No es que sí, hay personas que siempre tengan que estar dando. Es que todos podemos dar. Todos podemos dar. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía que darles todo. ¿No es cierto? Cambiarle el pañal, darle la comida, darle el biberón, hacerle de comer. Pero conforme fueron creciendo, ya no tenía que hacer tanto. Hombre, tenía que comprarle la ropa, llevarlos al colegio, llevarlos y traerlos, darle mi educación, hacerlos dormir y todas esas cosas. ¿No es cierto? Pero cuando ya son mayores, yo ya no tengo que estar dando tanto. Tengo que dar una parte, pero ya estoy recibiendo de ellos. Y seguramente cuando yo sea viejito, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pues me van a tener que cuidar, como yo lo hice con mis papás. Entonces, una señal de que estamos creciendo es que nos vamos transformando de receptores en dadores. Conforme vamos creciendo y vamos asumiendo nuestro rol, en este caso yo digo, todos somos profetas, algo en nuestra mente comienza a cambiar. Y comenzamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabe usted? Todos podemos hacer algo por alguien. Y todos necesitamos algo que alguien nos haga. Hasta los que siempre están dando también necesitan, muchas veces, que se haga algo por ellos. Así que esto marca la diferencia. ¿Qué podemos hacer con ellas? Podemos ser como Jesse. Que me den, que me den, que me den, ¿no es cierto? O podemos ser como Eliseo. Tener una mentalidad de profeta, decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sabe usted, hermano? Usted tiene a Jesús. Y cuando tiene a Jesús, el cielo está a disposición de usted para que ocurran cosas milagrosas. El profeta le preguntó, ¿qué podemos hacer con ella? Pero yo creo que más que saber que el profeta no sabía qué hacer, era que quería despertar en el corazón del criado de Jesse, que Jesse abriera los ojos y que mirara, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sabe qué? En la iglesia también necesitamos mirar los ojos y a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque el Señor no nos hizo para calentar los bancos de domingo. Nos diseñó para que seamos sus discípulos. Y para que todos los días que nos levantamos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la compra en el supermercado, lo que sea, hagamos la obra que Él nos ha dado. Esto marca la diferencia. Nosotros tenemos que plantearnos y mirar qué es lo que yo puedo hacer. ¡Amén! Esta es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia transcurre cuando ya el niño nació. ¿No es cierto? Entonces ese niño nació, el profeta le dijo, al año que viene vas a tener en tu brazo un niño. La mujer dijo, no me hagas tener ilusiones falsas. Pero fue así. Al año siguiente se produjo este milagro. Un milagro porque este niño nació, pues bueno, los padres eran mayores, y este niño nació y era parte de la palabra profética. Esto también es algo que marca la diferencia. ¿Sabe usted que su palabra tiene autoridad cuando usted menciona las palabras de Dios? Hay cosas que ocurren. Es decir, la palabra profética es cuando yo declaro, como decía nuestra hermana Eli, cuando yo declaro algo que he recibido de la palabra de Dios y con fe lo declaro, digo, Señor, tú vas a proveer a mis hijos. Y yo lo declaro. Yo estoy ejerciendo mi rol de profeta. Aquí el profeta hizo eso, ¿no es cierto? Declaró estas palabras y estas cosas, pues, ocurrieron. Pero el niño creció y su papá lo llevó, pues, al campo. Este va a ser tu futuro, hijo. Ahora desde pequeño ven y me va a ayudar. Y dice que fue a ayudarle al padre, ¿eh? No fue a ver lo que el padre hacía. Fue a ayudar al padre al campo. Así que el muchacho fue, pero parece que había mucho sol, intuimos que era por eso, le agarró como si fuera una insolación del sol que había, y él dijo, llévanoselo a su madre. Así que el muchacho estuvo, pero murió en los brazos de su madre, y su madre no dijo nada. Lo llevó, lo acostó en la cama del profeta, y dijo, dile a mi marido que mande un no, le dijo, el niño se ha muerto. También es una palabra de fe, es decir, esta mujer sabía que si ese niño había venido por una palabra de Dios, por una palabra de Dios iba a volver a vivir, porque el Señor tenía un plan. Así que hizo llamar a que le trajeran y se preparó para ir, ¿no es cierto? Y en la segunda parte de la historia la mujer va llegando. Están en el monte Carmelo, que era un monte alto, y Eliseo enseguida ve que la mujer llega. Entonces le dice a Jesse, ve a verla, ve a verla. Y Jesse, el criado, baja rápido a verla y le pregunta, ¿va todo bien? Y dice, pregúntale cómo está su marido, pregúntale cómo está su hijo. Pregúntale, le dice, ¿cómo están todos, no? Entonces me hace acordar mucho cuando vamos a los viajes a Marruecos, que tiene que preguntar, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está? Es una forma, ¿no es cierto?, oriental, de que hay que preguntar pues, por todas las cosas, porque la gente pues se distrae. Entonces, bajó allí, y cuando lo viaje así, ella siguió de largo. Y cuando llegó a los profetas, se le agarró a los pies y comenzó a llorar. Y dijo, ¿qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿No te dije que no me diera falta de esperanzas? Entonces Jesse en ese momento trató de arrancarla, sacarla de allí. No molestes al profeta. Pero el profeta dijo, déjala. Porque ella tiene una gran aflicción en su alma. Y aunque yo soy profeta, el Señor no me ha mostrado qué es lo que le está pasando. Déjala. Y en esta segunda parte de la historia, yo quiero que usted piense en cuál es la actitud de Jesse ante la sensibilidad de la situación de la mujer y cuál es la actitud del profeta. ¿Jesse se muestra sensible? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? No. ¿Sabe qué? Algo que nos tiene que marcar es que tenemos sensibilidad hacia lo que está pasando. Y somos sensibles y podemos ver lo que está ocurriendo. ¿Y sabe qué? Eso lo da solamente los ojos de Cristo. ¿Sabe? Cuando los discípulos andaban con Jesús, muchas veces no se daban cuenta de las cosas. Ellos veían las multitudes. Pero ¿sabe qué veía Jesús? Decía, aquí los campos están blancos para la siega. Jesús podía ver más. Jesús tenía sensibilidad espiritual. Cuando Jesús se encontraba con la gente, sabía qué es lo que le estaba ocurriendo, sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que nos tiene que marcar la diferencia. No es solo tarea del pastor ni de los líderes, es tarea de toda la iglesia. El Señor tiene que darnos esa sensibilidad. En este caso, Jesse, ¿qué hizo? No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando la mujer empezó a expresar sus sentimientos, le dijo, no, quita, quita, no molestes al profeta. Pero el profeta sí. Eliseo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, esta mujer tiene una gran aflicción. No sé qué es lo que le pasa. Dios no me lo ha revelado. También esto es bueno para aprender algo, algo en nuestras propias vidas. Por más que seamos profetas, no somos magos. Hay veces que tenemos necesidades y que la gente tiene que saberlo. Ni el pastor ni los líderes somos magos. Que tenemos la bola mágica y decir, ay, tal persona está pasando algo. Si yo tengo una necesidad, ¿qué tengo que hacer? Pues comunicarla. Pues yo creo que miramos en este momento esta sensibilidad, esta actitud de sensibilidad. En la primera parte la diferencia era la disposición de poder hacer algo por los demás. De poder saber, yo tengo algo y puedo hacer algo. Yo tengo a Cristo y tengo algo. La pregunta era, ¿qué haremos por ella? En este caso, es la sensibilidad del profeta. La mujer se echó, Jesse no se dio cuenta, pero el profeta sí supo que algo grave estaba pasando, aunque Dios no se lo dijera. A veces no hace falta que nos vengan los ángeles y nos digan qué está pasando. A veces vemos la cara de una persona y nos damos cuenta que algo no está funcionando de todo bien. No necesitamos demasiado. Nos damos cuenta a veces solamente por ver y sin ser profetas. Aunque a veces Dios nos da, como iglesia, dentro de la iglesia, dones especiales, ¿no es cierto? Hay personas que tienen dones especiales para decir una palabra de consejo justa, una palabra sabia. Hay otras personas que tienen don discernimiento de espíritu, ¿no es cierto? Y se dan cuenta a veces de situaciones que otros pueden no darse cuenta, pero la iglesia tiene estos recursos. La iglesia ha sido dotada con Dios de todos estos recursos. Y la tercera parte de la historia, vemos la diferencia entre Jesse y Eliseo. ¿Qué pasó cuando fueron a buscar al niño? Jesse le dijo, mira, yo me voy a quedar con esta mujer. Pero tú vete con el niño, toma mi báculo. ¿Qué significa el báculo? ¿Qué era el báculo? ¿Qué pasaba con la vara de Aarón? ¿Qué era la vara de Moisés? ¿Y qué era la vara de Dios? ¿Qué pasaba cuando tocaba la roca? Salía agua, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando tocó el mar rojo? Pues se abrió. El báculo era un símbolo de autoridad. Y le dijo a Jesús, tú vas con mi autoridad. ¿Sabe usted que Jesús no dio su autoridad a nosotros? Dios le dio la autoridad a Jesús y Jesús nos la entregó a nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué le dijo? Vayan, vayan por las calles, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien los leprosos. Ustedes han recibido de gracia, yo les voy y les doy autoridad. Y sabe, esa autoridad no se quedó solamente en los apóstoles, esa autoridad le ha sido dada a la iglesia por los apóstoles, para que nosotros la tengamos. Así que, en ese momento, el profeta le entregó el báculo de autoridad a Jesse. Y Jesse se fue. Y le dijo claramente el profeta a Eliseo a Jesse, oye, no saludes a nadie por el camino, vete rápido. Y cuando llegues, lo pones sobre el niño. Y Jesse se levantó con la autoridad, con el báculo del profeta, fue hasta la casa, a la habitación, llegó a la habitación, lo encontró, lo puso encima y dijo, aquí no pasa nada. ¿Sabe qué? Oye, la gente piensa que en las iglesias no pasa nada. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no tenemos fe en la autoridad que tenemos. No nos hemos dado cuenta la autoridad que Cristo ha puesto sobre la iglesia. No nos damos cuenta que la iglesia administra las cosas espirituales. No nos acordamos que, como nos predicó el hermano la semana pasada, hay buenas obras de antemano preparadas. No me tengo que levantar todas las mañanas a decir, ¿qué tengo que hacer hoy para Dios para ganarme el cielo? Si no, tengo que levantarme por la mañana y decir, gracias Señor porque tengo la salvación. Gracias porque tú me has dado la vida eterna. Gracias porque el Espíritu Santo fluye en mí como ríos de agua viva. Gracias porque tengo una vida abundante. Hoy muéstrame qué es lo que preparaste para mí. Y le aseguro que cuando usted hace esto, usted va a ver las puertas abiertas de circunstancias que se le presentan en su vida para que usted actúe como actuó el profeta. Y pueda ser un agente de cambios. El profeta no podía resucitar a toda la gente que estaba ahí. Podía actuar con los que estaban cerca de él. Usted no va a poder cambiar el mundo, eso si usted quiere. No lo va a poder cambiar, pero puede cambiar su propia vida, su entorno y todo lo que le rodea a usted cuando usted determina tener esta actitud de profeta. ¿Amén? ¿Cree en esto? Bueno, Jesús nos dio autoridad a nosotros. Ahora, ¿sabe lo que hizo Jesús? Lo puso sobre el cuerpo del niño, pero lo hizo como un instrumento sin creer realmente en la autoridad que estaba. El profeta dijo, ve y haz esto. Eso llegó, lo puso y dijo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Pero qué es lo que hizo el profeta cuando llegó a la casa del muchacho? Se quedó y dijo, bueno, como no pasó nada, Jesús me dijo que no pasa nada, pues nada. Señor, se ha muerto el niño y no podemos hacer otra cosa. Como muchas veces tenemos que hacer los médicos. Acá se lo terminaron las cosas, no podemos hacer nada. ¿Pero qué hizo el profeta? ¿Le hizo caso a las palabras de Jesús? Jesús dijo, lo hice y no pasó nada. No, el profeta se levantó en aquel momento. Fue a la casa. Y entró a la habitación. Dice la Biblia, cerró la puerta y oró. Cerró la puerta y oró. Esto era algo que solamente podía ocurrir por lo sobrenatural. Es un milagro que solamente podía venir porque Dios lo hiciera. No estaba en el poder del profeta, ni estaba en el báculo. Estaba en la mano de Dios. Y el hombre se arrodilló en aquel momento y oró. No hubo en la Biblia ni en el Antiguo Testamento nadie que haya hecho tantos milagros como Eliseo, aparte del Señor Jesucristo. Pero Eliseo fue el hombre que más milagros tiene relatado en toda la historia de la Biblia. Y a pesar de haber hecho tantos milagros, él sabía que en aquel momento la dependencia era de Dios. Se arrodilló, cerró la puerta. Esto es algo entre Dios y yo. Se arrodilló, oró. ¿No es cierto? Me sé acordar cuando la hermana dice, me dejé toda la casa, me metí en una habitación y esto es algo que tú, Señor, entre tú y yo. Se arrodilló y oró. Ya no era el báculo, era el mismo. No era el báculo el que iba a hacer. Tenía que ser él mismo. Se echó sobre el muchacho y se puso sus labios sobre sus labios. Muchos de los médicos diríamos, él hizo respiración artificial boca a boca, ¿no es cierto? No sé si lo habrá hecho eso. Y se puso sus ojos sobre los ojos del muchacho. Puso sus manos sobre las manos del muchacho y el calor de su cuerpo comenzó a entrar en el cuerpo del muchacho y el muchacho comenzó a calentarse. Después la mente, como necesitaba al Señor, dice que nuevamente se levantó, caminó por la habitación y volvió a hacer lo mismo hasta que el muchacho se incorporó. Y estornudó 7 veces y se lo levantó y llamó a su madre para que lo vea. Y aquí yo veo otra diferencia entre Jesse y el profeta. Jesse se llevó ese símbolo de autoridad, pero no sabía qué hacer con él. Porque no tenía la fe suficiente. Y dijo, pues, aquí no pasa nada. ¿Sabe que muchas veces la iglesia sabe lo que Jesús le ha dado? ¿Sabe lo que tiene? Pero dice, pues lo hice y no pasó nada. Eliseo oró. Se acostó sobre el niño tormentó y no resucitó. ¿Pero sabe qué hizo? Volvió a dar vuelta por la habitación clamando al Señor y otra vez lo intentó hasta que el niño cobró vida. Y hay una gran diferencia en esto. Porque Eliseo le dio de lo suyo. Le dio su aire. Le dio su calor. Es como que la vida que Eliseo tenía se puso sobre ese cuerpo de ese muchacho. Y la vida de Eliseo y el calor de Eliseo llegaron a la vida de ese niño y recobró vida. Y esta es la única manera en la cual la obra se hace. Jesús dio su vida por la vida de otros. Y nos ha llamado que nosotros demos nuestras vidas por la vida de otros. Una vida por otra vida. Yo doy la vida, bueno, ahora ya no tanto, pero doy la vida por mis hijos, ¿no? Tengo uno en casa todavía. Doy mi vida por él en el sentido del sacrificio, de la entrega. De que me quedo horas con él cuando lo necesita, de que si tengo que estudiar con él, me quedo buscando las cosas que él necesita para poder ayudarle. Es decir, eso. Pero eso en la vida espiritual es también lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Estas son las diferencias que marcan. ¿Cómo usted quiere usted ser usted? No queremos iglesias de Jesús. Queremos iglesias de profetas, como Eliseo. Queremos iglesias que digan, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer nosotros? Queremos personas que se levanten y que digan, pero yo puedo hacer algo. Quizás no tenga nada, pero yo puedo hacer algo, como dijo el profeta. Queremos iglesias de gente sensible. Que pueda mirar las necesidades y decir, no sé lo que pasa, pero algo tengo que hacer. Queremos iglesias que crean en lo que Jesús le ha dado. Y Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Amén? Así nos dijo Jesús. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Tomen, vayan y hagan discípulos. A veces decimos, uff, qué difícil es esto, Señor, de hacer discípulos. Es muy difícil y complicado. Sí, es difícil y complicado. pero está el poder de Jesús. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar en este momento para pedir al Señor ese cambio en nuestras vidas, esa actitud diferente esta semana. Querido Padre que estás en los cielos, ministramos en este momento en el nombre de Jesús. Toda autoridad la tiene Jesús aquí. Él la ganó mediante su sangre preciosa, por eso hoy solamente, Dios, oramos y pedimos que ese poder que Jesús ganó, ese poder que es suyo, ese poder que es sobre todo, porque Jesús dijo, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, ahora recíbanlo ustedes para ser discípulos. Hoy te rogamos, Señor, que seamos personas que traigamos cambio a nuestro entorno, que sigamos siendo personas que cambian el mundo. Ayúdanos a desechar nuestro corazón de Jesse, que muchas veces lo tenemos, que no sabemos qué podemos hacer, pero levantarnos con el espíritu profético de Jesús para decir qué es lo que yo puedo hacer. Ayúdanos a dejar el corazón de Jesse que se muestra insensible, Señor, para abrir un corazón sensible a las necesidades de la gente, Señor, sabiendo que hay algo que se puede hacer. Que estamos con el que sufre y lloramos con el que llora, pero también nos alegramos con el que está riendo. Que nos identificamos como Jesús lo hizo, Señor. Como el apóstol Pablo nos enseñó. Con los judíos me hago como judío y con los gentiles me hago como gentil. Con que uno sea ganado para Cristo. Ayúdanos, Señor, en este momento a tener un corazón de sensibilidad hacia la gente. Y te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos ayudes a ser una iglesia que confía claramente en el poder que le ha sido dado. Señor, gracias porque Jesús dijo, este poder lo tengo yo y me ha sido dado. Lo tengo en el cielo y en la tierra, todo poder. Y se lo doy ahora a la iglesia. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que nosotros podamos recibir esta visión por el Espíritu Santo. No es una predicación la que la hace. No es las palabras de ningún pastor lo que pueden hacerlo, es solamente tu Espíritu Santo, Señor. Por eso en ti confiamos. Y pedimos en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento para que en esta semana, al enfrentarnos a las situaciones, tengamos este espíritu de profetas. Te lo pedimos hoy, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.